De la tarde, 6 minutos. Bienvenidos a la actualización de las noticias, lo más importante en Colombia y el mundo aquí en Blu Radio. Mucha atención. A partir de este sábado, 13 de agosto, la frontera entre Colombia y Venezuela será reabierta de forma gradual. Inicialmente serán habilitados para el paso 5 puntos entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Giancarlo Lozano con los detalles de la cumbre entre los presidentes Santos y Maduro en Puerto Ordaz.
Luego de cerca de 4 horas de reunión, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Venezuela, Nicolás Maduro, acordaron de manera gradual reabrir la frontera entre las dos naciones en 5 puntos, que son Puente, Simón Bolívar y Francisco de Paula, Santander, el norte de Santander, Puerto Carreño, Vichada, Paraguachón, en La Guajira, José Antonio Páez, Arauca. Esta medida será a partir del próximo sábado 13 de agosto.
De 6 de la mañana a 9 de la noche, hora de Venezuela, de 5 de la mañana a 8 de la noche, hora de Colombia. Esto sería a partir del próximo sábado 13 de agosto de manera continua.
Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos dijo que esas rutas de trabajo que se han establecido entre los dos países ha permitido identificar que hay contrabando de medicamentos, por lo cual se hará un seguimiento especial por parte de los ministros de Defensa.
El tema es salud. Hemos detectado unos problemas de contrabando de medicamentos que además pueden constituir un peligro para la salud de los colombianos y o de los venezolanos, porque este contrabando es de doble vía y se falsifican medicamentos. Y aquí vamos a hacer una labor importante en materia de control.
Asimismo, los dos gobiernos establecieron que se van a implementar suministro de combustible con estaciones de servicio de PDVSA en la zona fronteriza, con precios que permitan combatir el contrabando entre los dos países. Desde Puerto Ordaz, Venezuela, Giancarlo Lozano, Blu Radio.
Giancarlo, gracias. 6 de la tarde, 8 minutos. Mucha atención porque a esta hora se registra un apagón en Neiva y en la parte norte del departamento del Huila. Los detalles, Silvia Lorena Artunduaga.
Así es, desde las 5 de la tarde se presentó este problema en el servicio de energía en el departamento del Huila. A través de un comunicado, la electrificadora del Huila informó que desde las 5 de la tarde del jueves 11 de agosto se presentó una desconexión del servicio de energía de la subestación Betania. Esta subestación es propiedad de Engesa y ha afectado toda la ciudad de Neiva y el norte del departamento del Huila. Se ha indicado por parte de la electrificadora también que todo el personal técnico se encuentra trabajando a fin de poder establecer e identificar la falla y poder restablecer el servicio de energía eléctrica. Blu Radio también se comunicó con la subgerente de la electrificadora, quien indicó que el plan de que siempre se ha tenido o la medida provisional es conectarse a la subestación de Prado, pero ha sido tan grave la falla que se ha registrado en la subestación de Betania, causando un efecto dominó, lo cual no ha permitido ni siquiera la conexión a esta subestación. Por este motivo, toda la ciudad de Neiva y los municipios del norte del Huila continúan sin el servicio de energía eléctrica a esta hora.
Silvia, muchas gracias. Estaremos pendientes de la evolución de esta información de última hora. Apagón en Neiva y en 5 municipios del norte del departamento del Huila. El gremio que reúne a las EPS del país aseguró que la Contraloría se equivocó con la imputación de cargos a 39 prestadoras de salud por sobrecostos hasta del 200% en los medicamentos. Sebastián Vargas.
Jaime Arias, presidente de ASEMI, manifestó que la investigación de los sobrecostos a medicamentos es muy compleja y deja serias dudas en cuanto a sus resultados.
La comunidad colombiana tiene derecho a saber cómo se están utilizando sus recursos, pero estamos muy tranquilos en relación con las EPS, por lo menos las de ASEMI. En muchos casos creemos que hay errores muy grandes en esa investigación, como por ejemplo agregarle varios ceros a una cifra, y entonces una EPS que resulta siendo involucrada por 11 mil millones, resulta que no eran 11 mil millones, sino 110 millones o 11 millones.
La Contraloría General imputó cargos a 39 EPS por sobrecostos hasta del 200% en los medicamentos. Sebastián Vargas, Blu Radio.
Sebastián, gracias. Más noticias en Blu Radio. El vicepresidente Germán Vargas Lleras advirtió que por el incremento de las tasas de interés, el sector de vivienda y de infraestructura se están viendo gravemente afectados. Marcela Vargas.
Los continuos incrementos de la tasa de interés del Banco de la República se están viendo reflejados no solo en los proyectos de infraestructura vial, sino también en la compra de vivienda. El vicepresidente Germán Vargas Lleras.
En los programas de vivienda, pues se traduce en un mayor interés en los créditos hipotecarios, y eso desestimula la compra de vivienda. Y en los proyectos de las autopistas dificulta los cierres financieros, porque si las tasas de intereses siguen incrementando en proyectos a tan largo plazo, pues hace muchas de ellas inviables.
El funcionario agregó que uno de los programas que está viendo impactos directos por cuenta de los incrementos de las tasas de interés, que están en el 7,75%, es el proyecto Mi Casa Ya. Marcela Vargas, Blue Radio.
Marcela, gracias. Después de casi tres horas en Barranquilla, terminó la marcha de protesta en contra de Electricaribe. Diana Comas.
Son más de 500 personas las que se congregaron en la sede de la parroquia Inmaculada Concepción y que han venido marchando a lo largo de esta tarde hasta la Superintendencia de Servicios Públicos. Allí han estado instaladas protestando contra el servicio que ha venido prestando Electricaribe en toda la región Caribe. Estas son las voces de algunos de los manifestantes que se unieron a esta marcha.
Estamos marchando contra contra Electricaribe por el mal servicio que nos han brindado y más a nosotros de los costeños. Nos tiene perjudicado con todos los electrodomésticos dañados.
Ahora porque se cayó una red, demoraron. Es un peligro porque viene un niño y se pega. Ya ellos vienen cuando ya hay una novedad por allá. Muchos niños se han quedado cuando llueve. El poste, cómo bota chispa, ¿no?
En la jornada que completa más de tres horas, los usuarios de Electricaribe piden la pronta intervención de la empresa de servicios públicos. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio.
Diana, gracias. El fiscal Néstor Humberto Martínez frenó los viajes de funcionarios al exterior que eran financiados por el ente investigador para adelantar varias comisiones. Luz Carim Hurtado.
Silvia, buenas tardes. Precisamente entre los funcionarios que figuraban en esa lista para los viajes se encontraba Juan Pablo Inestrosa, director de la Unidad de Análisis Contexto, quien iría dos años a España manteniendo un sueldo cercano a los 20 millones de pesos. También los asesores jurídicos Belisario Moreno y Manuel Ayala, quienes estaban para Washington, donde cursarían una maestría en Derechos Humanos. Y Ana Linda Solano López, directora de la Policía Económica y Financiera, quien también viajaría a Estados Unidos. Esto se suma al remisión en la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, de donde aceptó la renuncia al fiscal Juan Vicente Balbuena, quien estuvo al frente de la investigación por el carrusel de la contratación en Bogotá. También de la llamada fiscal de hierro Alexandra Ladino, quien adelantó las investigaciones por Interbolsa, María Claudia Merchan y Jenny Claudia Almeida, quien se destacó por las investigaciones en el Palacio de Justicia. Luz Carim Hurtado, Blue Radio.
6:13 en la información internacional. El gobierno de Panamá presentó al Congreso un proyecto de ley que refuerza medidas migratorias, tributarias y arancelarias contra estados que discriminen al país centroamericano. Óscar Murcia con los detalles.
El gobierno de Panamá presentó al Parlamento un proyecto de ley que refuerza medidas migratorias, tributarias y arancelarias aplicables a los estados que discriminen al país centroamericano para poder implementarlas cuando sea necesario, dijo el presidente panameño Juan Carlos Varela. El proyecto es un mensaje claro de que Panamá está evaluando usar la ley de retorsión cuando sea necesario, dijo el presidente Varela. La iniciativa busca preparar al gobierno para poder usar la ley de retorsión contra aquellos países que no cumplan con los acuerdos comerciales o jurídicos que tienen con Panamá. Adaptada la ley, entonces ya el gabinete tomará las decisiones en su momento, añadió. El Ejecutivo aprobó el proyecto de ley de retorsión mientras crece una controversia con Colombia por un arancel que nuestro país aplica desde 2012 a las reexportaciones de la panameña zona libre de Colón, pese a un fallo de la Organización Mundial de Comercio. Óscar Murcia López, Blue Radio.
Juegos Olímpicos, 6:14, Santiago Grillo fue uno de los colombianos hoy en acción en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Su rival fue el viento de vela. El resumen de la jornada con Fabio Poveda, uno de los enviados especiales de Blue Radio allí a Brasil. Fabio, buenas tardes.
Muy poca actividad tuvieron nuestros atletas en el día de hoy. Solo Santiago Grillo en vela vio acción y no le fue nada bien en una jornada donde el principal protagonista fue el mal clima con mucho viento. En la séptima regata terminó 28, en la octava finalizó en el puesto 23 y en la última llegó en el lugar 14. La mala noticia de la jornada nos la dio la atleta Lina Marcela López, quien sufrió en un entrenamiento fractura en la falange 5 del metatarsiano, por lo que no podrá participar en los Olímpicos. La atleta antioqueña tenía muy buenas posibilidades de clasificar a la final en los 100 metros valla. Desde Río de Janeiro, en el cubrimiento de los Juegos Olímpicos, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
6:16, tras el anuncio de la Dimayor de imponer una multa económica y el juego de 4 partidos a puerta cerrada, desde el Consejo de Bogotá propusieron que a los hinchas de Millonarios que incurran en hechos de violencia como los de anoche en el Campín no puedan ingresar al estadio de por vida. David Gallego.
Desde el Cabildo le hicieron un llamado a la administración distrital para que sancione ejemplarmente al Club Deportivo Los Millonarios y a los malos hinchas que invadieron el campo de juego del Estadio El Campín durante el partido contra Bucaramanga. José David Castellanos, concejal del partido Cambio Radical, le pidió a las autoridades que no dejen entrar más a los hinchas violentos a los escenarios deportivos.
Los malos resultados de un equipo no se pueden volver la excusa ahora para violar las normas y poner en riesgo la seguridad del estadio y la integridad de todos los asistentes. Para que los malos hinchas de cualquier equipo que haya protagonizado disturbios en el estadio y sus alrededores y hayan sido judicializados, nunca más puedan entrar al estadio.
El cabildante anunció un debate de control político para los protocolos que utiliza la Fuerza Pública y el Instituto de Recreación y Deporte en Bogotá en estos casos. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
David, gracias. A las 6:17 les contamos cómo está la movilidad en las principales calles de Bogotá. María Camila Roja.
Buenas tardes. En el reporte de movilidad a esta hora, por la calle 86 con calle 64 en sentido norte-sur, chocaron 2 motocicletas y hay 2 personas lesionadas. Por la carrera 27 con calle 61C en sentido norte-sur, chocaron un taxi con un vehículo particular. Hay tráfico lento por la carrera 30 con calle 80 en sentido sur-norte, por la calle 13 con carrera 65 hacia el oriente y finalmente por la calle 13 con carrera 55 hacia el occidente. Congestión vehicular por la calle 132 con avenida Ciudad de Cali hacia el occidente y por la avenida de las Américas con avenida Ciudad de Cali hacia el oriente, por lo cual le recomendamos a esta hora tomar la autopista norte, la carrera séptima, la avenida Caracas, la carrera 68 o la carrera 50. María Camila Roa, Blue Radio.
María Camila, gracias. 6:18, hasta aquí las noticias, ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.